Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino correspondiente al domingo 4 de febrero y titulado Fieles hasta el final, basados en el pasaje que se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 8. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. Gracias a todos por hacer que mi tiempo aquí hasta ahora en Harper sea tan fructífero y agradable. Aquí te alimentas bien. Mucha comida para seguir adelante. Recuerda el mensaje de Pablo a Timoteo. Predica la palabra. Aliméntalos con la palabra. Te alimentan bien aquí en Harper. La palabra de Dios se le está dando de comer a usted, servicio por servicio, por el pastor y o los maestros, para equiparlo para hacer el trabajo del ministerio, como se dice en Efesios capítulo 4. Entonces, oremos a medida que nos acercamos a este alimento espiritual de 2 Timoteo capítulo 4. Señor, estamos muy agradecidos por todo lo que hemos escuchado y aprendido de tu palabra. Gracias porque ha sido inspirada por ti para enseñarnos, corregirnos y entrenarnos en justicia. Al ver el mandato de Pablo a Timoteo, ayúdanos a comprender cómo podemos perseverar como Pablo soportó, incluso cuando su vida fue derramada hasta la muerte. Háblanos. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. El título de este sermón es Fiel hasta el fin. Y estoy planeando mantener mi práctica de 2 meses, a pesar de que Alan se ha estado riendo de mí el otro día, ya que tenía un par de anteojos en la cabeza y los otros los usaba para leer. En contra del consejo de mi oftalmólogo, no compré varifocales, sino unos para ver a la distancia y otros para la lectura. Como cristianos necesitamos ver correctamente lo que está cerca y presente, como los placeres, las decepciones y el sufrimiento, y lo que está en la distancia, pero que es eterno. Necesitamos los 2 pares de gafas. Pablo quiere que Timoteo vea correctamente su pasado, presente y futuro. En esta carta, Pablo le ha recordado a su aprendiz de ministerio, a quien le está entregando el bastón de mando de su pasado privilegiado, a conocer la fe sincera de su madre y su abuela, que por obra del Espíritu Santo ha sido depositada en él. Pablo quiere que Timoteo tenga una visión correcta del presente y de todos los desafíos y tentaciones del ministerio, como suavizar el mensaje para los oídos con comezón y la decepción de que hablarán en contra y abandonando por aquellos que uno pensaba que eran colaboradores, como Figelo y Hermógenes. Y le ordena a Timoteo que su futuro debe ser continuar el ministerio que Dios le ha dado. Para ello, Pablo le ha dicho a Timoteo que debe guardar lo que se ha depositado en él, fortalecerse por la gracia que es en Cristo Jesús y por lo que él ha oído de Pablo. Para ayudarnos en esta alimentación de la palabra de Dios, vamos a tener 3 platillos. El primero, el futuro de Timoteo. Cumple tu ministerio, verso 5. El segundo, Pablo presente y pasado, terminando la carrera, versículos 6 y 7. Y el tercero, futuro para Pablo, futuro para todos, enfocados en la eternidad, versículo 8. Al leer los versículos 5 al 8, ¿notó usted los tiempos verbales? En el versículo 5, Pablo ordena cómo debería ser el futuro de Timoteo. El versículo 5 es Timoteo futuro. Versículo 6, Pablo describe su situación actual en una celda de prisión esperando su muerte por ejecución. El versículo 6 es presente Pablo. Luego Pablo describe su fidelidad pasada. El versículo 7 es Pablo pasado. Y el versículo 8, Pablo describe su futuro y el de todos los creyentes más allá de su ejecución. El versículo 8 es el futuro para Pablo. Futuro para todos. La última vez, Peter nos mostró cómo el volumen de la acusación dada a Timoteo llegó al máximo. Pablo no solo está animando a Timoteo o incluso exhortando a Timoteo, es como una carga, y es lo más importante o imponente que se puede conseguir. Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, esa palabra también aparece en el versículo 8, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es la última palabra en el versículo 8? Que prediques la palabra. Difícilmente podría ser más imponente. En nuestra sociedad ante autoridad nos rebelamos contra eso. Pero a veces hay que subir un escalón para que se nos tome con seriedad. Un ejemplo sería yo a mi hijo. Rory, deja la computadora. Rory, deja la computadora. Rory, deja la computadora. Y si no lo haces, se te va a prohibir. De repente se sale y cierra la computadora portátil. Pablo le está dando estas últimas palabras a Timoteo, la autoridad más completa posible, para que el evangelio continúe siendo difundido. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y concluye esa sección con el versículo 5, con cuatro imperativos. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, nuestro primer plato sería el futuro Timoteo. Cumpla tu ministerio. Ese es tu llamado, Timoteo, el buen depósito que te ha sido confiado, esa fe que habita en ti, de tu madre y de tu abuela, y de todo lo que viste de mí. Ha de cumplirse. Qué terrible, Timoteo, si te alejaras de él, como Demas en el versículo 10, enamorado del mundo presente. Qué terrible, Timoteo, si, como la gente de los versículos 3 y 4, sus pasiones y oídos ansiosos de oír la enseñanza que les conviene, te lleva, de entre todas las personas, a desviarte de tu ministerio. O tal vez una tentación más fuerte. Qué terrible es si alteras el mensaje del evangelio para que se adapte a esas pasiones y oídos que pican. No, Timoteo, no como ellos. Esta es la razón por la que Pablo, por segunda vez en unos pocos versículos, le dice a Timoteo, no como ellos. En cuanto a ti, véanlo en el capítulo 3, versículo 14, y ahora aquí, justo al comienzo de nuestro pasaje. En cuanto a ti. En otras palabras, no como ellos. Amigos míos, ¿cuántos de los que estamos aquí hoy nos uniremos a los que se desvían de la verdad? ¿Cuántas personas que parecían adorar con nosotros se han alejado? ¿Quién se unirá a los que dicen que todos van al cielo o bendecirá las relaciones que Dios maldice? Mientras subo las escaleras de mi universidad en Cornhill, hay fotos de todas las clases que han estado antes. ¿Cuántos de esos estudiantes resistirán hasta el final? ¿Lo hará Nathan? ¿Lo hará Irfan? ¿Lo haré yo? Pablo no le está advirtiendo a Timoteo del peligro porque no le podría suceder a él, sino porque podría sucederle a él. El peligro es real. ¿Cuántos de nosotros permanecemos sobrios? ¿Soportar el sufrimiento? Se apegarán a la obra de contar, de evangelizar, y cumplirán su ministerio. Sí, Timoteo. Con toda la información de Pablo, tiene que escuchar esta advertencia. ¿Cuánto más lo hará usted? A Timoteo se le ha dado un ministerio específico de pastoreo, evangelización, o sea, hacer el trabajo de un evangelista, hablarle a la gente del evangelio y enseñar la palabra. Pero, ¿sabe? Como creyente y miembro de esta iglesia aquí, usted es parte del ministerio. me he dado cuenta de que hay muchas oportunidades de servir aquí. Ustedes, los santos, están siendo enseñados para que puedan ministrarse unos a otros y a los perdidos. Es el llamado de toda una iglesia. No están llamados a sentarse y dejar que otros sigan adelante. Ustedes están llamados al ministerio de la iglesia. Por lo tanto, leamos el versículo 5 de nuevo. En cuanto a ti, ten la mente sobria la mayor parte del tiempo. ¿Es eso lo que es el mandamiento? No, dice, sé siempre sobrio. Sé siempre sano, no tan emocional como para que, en tu enojo, decepción, lujuria o incluso embriaguez, dañes el ministerio. Me pregunto si sabe dónde es más probable que no mantenga la cabeza fría. ¿En el coche, en medio de la multitud, después de unas copas, cuando lo critican? ¿Cuándo es más probable que pierdas el hate? En Glasgow significa perder los estribos. Saber dónde es vulnerable lo ayuda a uno a protegerse contra el fracaso. Estos mandamientos son altos estándares. Soportar el sufrimiento. No dejar nunca de servir, incluso cuando somos calumniados, obstaculizados económicamente, amenazados incluso con la muerte. En estas situaciones, seguir predicando, para evangelizar en territorio enemigo. Estos son altos estándares, Pablo. ¿Cómo puedo hacer esto? Solo soy una persona común. ¿Cómo puedo cumplir con mi ministerio? A menudo nuestra mentalidad sería, bueno, tengo que esforzarme más y, bueno, tal vez alguno de nosotros lo hacemos hasta cierto punto porque no somos pasivos en ser santos, pero esa no es realmente la respuesta correcta. ¿Cómo puede Timoteo, cómo podemos nosotros, recibir el poder de cumplir con los cuatro mandamientos del versículo 5? Recuerda, capítulo 1, versículo 6-7. Te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Usted no es pasivo en esto. El don es dado, pero usted aviva la llama. Porque Dios nos ha dado un espíritu no de temor, o sea, temor al sufrimiento, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo podemos resistir? ¿Cómo podemos cumplir nuestro ministerio? Estar en comunión con el Señor, confiando en su Espíritu Santo que mora en nosotros, recordándonos a nosotros mismos los amados que somos por el Señor y dejando que su santo amor, su santo poder, su espíritu de dominio propio gobierne sobre nuestro viejo yo pecaminoso. Usted aviva esto en llamas por el tiempo con el Señor, en su palabra, en alabanza y oración, con su pueblo. Sin el poder del Espíritu Santo, Timoteo, fracasarás, al igual que tu ministerio, pero con el poder de él, triunfarás en él y serás capaz de prestar atención al mandato de Pablo para tu futuro y perseverar al tener la visión correcta de los problemas presentes. Cumple con tu ministerio. Entonces, pasemos a nuestro segundo plato. Pablo en el pasado y presente. Termina la carrera. Cumple con tu ministerio. Versículo 6. Porque ya estoy siendo derramado como libación y ha llegado el tiempo de mi partida. Y ahora Pablo pasa a hablar de sí mismo y la motivación que se le da a Timoteo para perseverar es el modelo que ha tenido en Pablo. Y esa comprensión de que Pablo ya no es el portador de la antorcha. Al igual que Elías a Eliseo, es a ti, Timoteo. Es posible que veamos eso más en el próximo sermón. Vemos que Pablo es un modelo de fe a imitar. Dijimos, qué terrible si te apartaste. Pero, cristiano maduro, qué maravilloso es cuando usted puede ser usado para evitar que otros se aparten porque su ejemplo es tan puro e inspirador. Cumple con tu ministerio. ¿Por qué me voy? Y mira lo que Dios ha hecho en mí. A la próxima generación. Perseverar como Pablo es su parte en asegurar la transmisión del Evangelio hasta que Cristo venga, mientras modela una vida sacrificial hasta su partida. Ha llegado el momento de mi partida, y tú, Timoteo, mi hijo amado en la fe, eres la próxima generación. Cristiano maduro, ¿quiénes son sus hijos amados en Cristo? ¿A quiénes usted está desesperado por ver llevar a cabo la obra del Evangelio? Cristiano más joven, usted estuvo aquí hace 2 semanas y escuchó el llamado de Peter a considerar dar su vida al servicio del ministerio de la palabra, en la enseñanza del Evangelio, ya sea como pastor o evangelista, u obrero comunitario del Evangelio, o misionero, para derramar su vida como un sacrificio agradable a Dios. ¿Lo ha pensado? Entonces es hora de la salida. Y no es que Pablo vaya a morir de vejez o enfermedad, sino que sabe que a los ojos de los romanos es culpable, que es encontrado injusto por su predicación de Jesús como rey y debe ser ejecutado. Es la hora de la salida. Cuando mi suegra se mudó al Sheltered Housing, lo llamó la sala de embarque. Le gustaban las pequeñas vacaciones volando al sol. Después que alguien muere en Escocia, hablamos de darle a alguien una buena despedida. ¿Pero hacia dónde? Los aviones tienen destinos, y Pablo se va para irse. Y más adelante, veremos la certeza que tiene en su destino. Su carrera está a punto de terminar, y mire cómo él ve su ministerio, su vida desde que Cristo lo puso de rodillas. Estoy siendo derramado como libación. Estas son las gafas que ha estado usando para pensar en sus sufrimientos presentes a corto plazo. Estoy siendo derramado como libación. Mi vida es como el vino de acción de gracias derramado sobre el altar. La libación cuando Jacob derramó una libación después de que el Señor le cambió el nombre de Israel. Ya que el vino, se derramaba sobre el altar junto con una ofrenda de grano, como leemos en Levítico y Números. Todo el sufrimiento que hay que soportar, todo el llanto y la oración, todas las amenazas y palizas que le harían querer renunciar, se soportan porque, a diferencia de Demas, de quien Pablo dice que está demasiado enamorado de este mundo presente, Pablo ama a su Señor. Mi vida se derramó como una ofrenda de agradecimiento para ti. El ministerio de Pablo ha sido, versículo 7, una lucha. Ha peleado la buena batalla, ha recibido muchos golpes. El ministerio de Pablo ha sido una carrera de resistencia, un maratón, no los 100 metros, un largo trabajo, no es un sprint. Para aquellos de ustedes que son jugadores, es decir, juegan juegos de computadora, a veces tendrán un gráfico o una barra con puntos de fuerza vital o salud. En mi época era un pequeño gráfico de barras, y a medida que la carrera continuaba, la resistencia del corredor o de quien sea disminuía. El listón de vida de Pablo, sus puntos de fuerza vital, se han ido agotando. A veces se han quedado vacíos. Ha derramado su vida, pero no por un sentido del deber o a regañadientes. Ha derramado su amor como un acto de agradecimiento amoroso. Y cuando se ha sentido vacío o solo y abandonado, ha sido llenado de nuevo por el Señor para derramar más. La próxima vez verán que cuando todos abandonaron a Pablo, él dice: el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció. ¿Cómo ha mantenido Pablo la fe y ha terminado la carrera? Viendo sus sufrimientos, su ministerio y su vida como un derramamiento amoroso de gratitud y siendo sostenido por Dios. Entonces, ¿cómo ve usted su vida y su servicio? Si piensa que el cristianismo es como una ayuda útil para pasar por la vida, para mejorar su vida en un sentido mundano, para hacerse más rico, entonces usted ha escuchado completamente mal el Evangelio y le espera una decepción, porque la vida cristiana tiene forma de cruz. Nuestra naturaleza es huir del sufrimiento. Pablo está diciendo que sigamos corriendo hacia él. Nuestra naturaleza es huir del desprecio. Pablo dice que sigan corriendo la carrera, incluso si toda la multitud les grita insultos, incluso si están lanzando piedras. Y háganlo viendo su vida como un sacrificio, que su vida sea derramada en acción de gracias sacrificial, un aroma agradable al Señor. Cuanto más dura sea la carrera, mayor es la gloria que recibe cuando lo termina. Pablo dice que, por la bondad del Señor, para conmigo. Lo he hecho así. Así que, Timoteo, también puedes creer. ¿Se imagina el impacto si todos nosotros viéramos nuestras vidas como derramadas en amor de Dios en lugar de lo que Dios puede hacer por mí? Es la presencia del Espíritu Santo con Pablo y esta visión de su sufrimiento como una ofrenda al Señor lo que ha ayudado en el pasado y en el presente a terminar la carrera. Bien, bien. Tercer plato. ¿Le gusta el postre? ¿Le gusta el pastel? Veamos qué tan dulce es este último plato. Futuro para Pablo, futuro para todos. Enfocados en la eternidad. A veces corro la carrera de 5 kilómetros en Tall Cross Park, y debido a todas las colinas, es un matón absoluto, y a menudo me derrumbo sobre la línea de meta. Durante gran parte del camino, aunque estoy decidido a terminar, solo quiero que el sufrimiento se detenga. El problema con ese tipo de pensamiento es que puedo hacer que el sufrimiento se detenga fácilmente. Todo lo que tengo que hacer es renunciar antes del final. Ese es el peligro. Apartarse de la fe, mostrando que la semilla que se plantó no estaba en buena tierra. Se dio cuenta de que cuando Pablo mira hacia adelante, no está enfocado en el fin del sufrimiento. En cambio, el versículo 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La forma en que se ve el futuro le ayuda a terminar la carrera. Está seguro de lo que se le va a conceder, seguro de quién es el que le dará este premio. Certeza acerca del día futuro de la aparición de Cristo. Está enfocado en Él para siempre. Pablo no está haciendo la park run de 5 kilómetros pensando, por favor, haz que este dolor desaparezca. Recordemos su situación. Ha sido hallado culpable en esta vida por los injustos romanos. Ha sido declarado culpable y por lo tanto pronto será ejecutado. Por lo que está esperando con anhelo la corona de justicia. Los Juegos Olímpicos de 2004 fueron en Atenas, y en un guiño a los antiguos Juegos Olímpicos, todos los medallistas recibieron coronas de laurel en la cabeza. Esta es la corona en la que Pablo está pensando, no una corona como la que recibió el rey Carlos. Debido a que Pablo ha terminado la carrera establecida por el Señor, recibirá la corona de laurel de justicia. ¿Pablo justo? No es tanto que los romanos lo condenen, sino que Jesús mismo le dijo a Pablo, tú eres culpable. ¿Se acuerda? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ahora llamado Pablo, espera con ansias el día en que Cristo, quien lo declaró culpable, coloque sobre la cabeza de Pablo la corona de justicia que viene solo de Cristo. En el cielo seremos justos para siempre, incapaces de pecar. Pablo ha corrido su carrera, enfocado en su justicia eterna. Concéntrese en su para siempre. Ahora, a veces en las ceremonias de premiación, hacen que los campeones anteriores hagan la premiación. Así, Seth Coe, doble campeón olímpico de 1500 metros, a menudo presenta las medallas de 1500 metros. ¿Quién está entregando la corona a Pablo? Es el juez justo, el que sangró y murió por Pablo y resucitó así, lo declaró juez de todos. es, como dice el versículo 1, Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, el que está coronando a Pablo por terminar la carrera. Cristo está haciendo la ceremonia de premiación. Pablo está enfocado en el futuro cuando el Rey de Gloria corone a Pablo con su justicia. Ese es un lugar para llevar su mente cuando la lucha de la vida cristiana son abrumadoras. ¿Qué nos coronará? El versículo 8 termina, no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Bueno, ¿es usted? ¿A todos los que han amado su venida? Timoteo, te encargo, versículo 2, por su venida, que cumplas tu ministerio, porque cuando termines la carrera se te dará la corona de justicia, versículo 8, por el juez justo, por el rey del reino, porque has estado enfocado en él para siempre y amas el día de su venida, o como está escrito, el día de su regreso. Pablo está seguro, Cristo regresará, un día eterno de horror para aquellos que han rechazado a Cristo, un día eterno de celebración para los que lo aman. Con tanto horror en nuestro mundo, ¿anhela usted el día de su regreso? ¿Amará el día en que todo lo que es injusto e incorrecto se corrija para siempre? ¿Amará el día en que termine la larga espera de justicia? Donde usted es coronado eternamente justo porque están unidos a Cristo y cuando Cristo trata con los que se han opuesto a él. Este enfoque permanente le ayuda a usted a pelear la buena batalla, a mantener la fe, le ayuda a terminar la carrera, ver su sufrimiento, su ministerio, de hecho toda su vida, como una ofrenda derramada al Señor en gratitud y amor. Le ayuda a terminar la carrera. Conclusión. Entonces, ¿qué hay de esto, Timoteo? ¿Qué hay de esto, creyente? ¿Va a terminar la carrera? Bueno, póngase las gafas adecuadas. Vea el sufrimiento a corto plazo como un sacrificio gozoso, recordando la visión a largo plazo, enfocado en la justicia eterna dada a usted por el juez justo. Lo que está por venir para todos los que aman al Señor y su venida. Timoteo, en cuanto a ti, sé siempre sobrio. Soporta el sufrimiento y haz la obra de un evangelista. Y creyente, en el nombre del Señor, a la luz de todo lo que se le ha dado de comer, te conjuro, como parte de la Iglesia de Cristo, cumple tu ministerio. Amén. Que Dios les bendiga.